Bueno, sean todos bienvenidos a 37%. Hoy me encuentro aquí con Jesús, que estamos debatiendo si fue mejor la tiradera de Residente o la de Gorbachov. ¿Cómo vamos?
Bien, bien, bien acá. Aguantando un poquito de calor, viste que todavía con mucho frío.
No, ya está llegando aquí la primavera, entonces ha cambiado, el clima no ha cambiado para nada, pero sí los días están siendo un poco más largos y por consiguiente, pues uno se siente más feliz cuando es feo atardecer o anochecer a las 5 de la tarde.
Sí, es el día más cortico. Es la imagen que uno tiene, pero al igual son las mismas 24 horas.
¿Y usted qué? ¿Qué me cuenta de nuevo? ¿Qué ha visto en noticias?
No, pues la más relevante para mí fue esa. Aparte de la tiradera, y pues en Twitter Colombia también ponen muchas de los nuevos ministros de Petro que hacen declaraciones un poco a la deriva, pues. Pero me parece buena. Digamos, la ministra de Minas habló de la teoría del decrecimiento. Y evidentemente pues la Argentina pensó como que, ay, esto no existía, tal vaina, ¿cómo vamos a decrecer si no hemos crecido tanto? Y pues sí, es una mala manera de presentarlo, pues porque la critican mucho al ser filósofo. Pero pues para mí tiene muchas razones, esos autores han hablado desde 1970 de que en el capitalismo toca crecer, o sea, vivimos en un mundo finito, no podemos pensar en el capitalismo acabar con todos los recursos, como si tuviéramos un mundo infinito pues de recursos. Entonces la teoría del crecimiento, del decrecimiento es que pues todo se va a ir menos produciendo, menos, bueno, una parte, ¿no? Evidentemente por un país que se ha desarrollado solo el 15% comparado con Estados Unidos o con los grandes y todo, decirles que vamos a decrecer es muy difícil, tocaría decirlo de otra manera o explicar bien el tema porque pues la gente no sabrá de esto. La ventaja es que ahorita la gente empezará a buscar y empezarán a ver qué es el decrecimiento, entonces eso me parece importante.
Sí, yo vi por ahí que le dieron duro en una entrevista a la pobre mujer, como que no tuvo el comportamiento de mucho político que empieza a sacar excusas, sino prefirió irse, y pues no la juzgo.
Sí, porque es que
Todos contra ella.
al ser mujer y eso también más de uno la ataca más y todo eso y tienen más, no sé, el valor de recriminarle cosas y de todo eso y se creen más que ella, pues porque en teoría como hizo filosofía y luego estudió cosas del medio ambiente y todo eso se creen un poquito más, pero pues para mí ella me parece que domina el tema, lo ves desde otro punto de vista, no desde el capitalista que ellos lo ven para acabar con todo, entonces bien. Pero bueno, esto ya es muy, muy, muy técnico. Vamos al episodio.
Sí, yo estaba confundido, yo pensaba que la ministra de Petro era Esperanza Gómez.
Hablemos de la escena de hoy. Vamos a analizar una escena de Fight Club, de la que es para mí la mejor película del mundo y un libro muy, 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 muy importante en los años 90, 2000. Entonces, vamos a como la vez pasada, vamos a poner una parte, luego la analizaremos con Andy y ahí debatiremos que o daremos nuestras opiniones a este análisis.
Espera. Oye, ¿a dónde vamos?
De vuelta.
¿A dónde vamos?
A hacer una tarea.
¿Qué clase de tarea?
Un sacrificio humano.
Es un arma. Por favor, dime que no es un arma.
Es un arma.
¿Qué estás
Nos
haciendo? ¿Qué
atrás.
Estás haciendo?
Nos
No, no estés
atrás.
fastidiando, no es gracioso. En una línea lo suficientemente larga, el promedio de vida de todos bajó a cero. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos!
Vamos atrás. Dame tu cartera. Raymond K. Hessel, 1320 de Banning, departamento A. Pequeños departamentos, ¿no, Raymond?
¿Cómo lo sabe?
Porque le pusieron letras en lugar de números. Raymond, tú vas a morir.
Bueno, ya escuchamos la primera parte. ¿Qué opina? Dime primero su opinión.
Pues básicamente podemos ver que entra Tyler con el narrador y a una tienda. En lugar de robar la tienda, que sería lo más normal, prefieren sacar al pobre tipo a arrodillarlo en la calle y ponerle la pistola en la cabeza y amenazarlo de muerte. Incluso se nota que Tyler es un poco psicópata porque sabe cosas de él, o sea, lo ha estado investigando. O sea, Tyler es una persona que tiene demasiado tiempo libre para investigar a ese tipo.
Sí, para saber por qué. Sí, claro, porque sabía que era un buen estudiante y que abandonó la escuela para la universidad para quedarse trabajando en un supermercado, pues. Sí, o sea, ahí muestran como Tyler sí conoce todo, el narrador nada, cuando ve el arma pues se asombra Y también tratan de mostrar que tiene una vida muy mala cuando le dicen que el apartamento pequeño, y le dice cómo sabes, porque le pusieron letras en vez de números. Entonces como que esa parte ya empieza a mostrar como que, bueno, lo traemos acá pues porque usted está viviendo una vida pues en teoría mala, ¿no? Entonces él le dice como usted se va a morir. Y ese es el pensamiento que tienen muchos filósofos que le dicen a uno que para mejorar las cosas, que para hacer las cosas bien, sobre todo pues esto del estoicismo. Dicen cada ratico como que el memento mori, o sea, recuerde que usted va a morir. Entonces como que esa es la motivación, o una de las motivaciones que tiene alguien para cambiar su vida y para actuar en virtud, como lo decía también, pues Marco Aurelio.
Listo. Pues no sé, tocará así continuar con la escena a ver qué más sucede, a ver si es convincente lo que hizo Tyler para amenazarlo de muerte, a ver si fue que se le metió con la mujer o le hizo algo porque la verdad que lo amenaza de muerte porque, o sea, por el motivo que quiere cambiarle la vida, arreglársela, se me parece incongruente, ilógico y la verdad no creo que sirva.
¿Se cree que lo amenazó de muerte bien o como a Cristina o como a Cristina Fernández de Kirchner?
Pues si Petro andaba compartiendo ese video.
Sí, pues hay versiones que dicen que eso no, que eso es un montaje, hay otros que dicen que es verdad. No sé, el perfil de la persona que la tenía era un perfil de un fascista más bien, pero pues no sé. Quedan muchas cuestiones. Tal vez sí sea cierto, tal vez no. Pero bueno, vamos a escuchar el segundo audio antes de que yo siga diciendo
Sacar
burradas.
deducciones.
Exacto.
No, por favor, no.
¿Son tu mamá y tu papá? Pues recibirán una extraña llamada para reconocer tu dentadura. ¿Quieres saber por qué? Será todo lo que quede de tu rostro.
No, no sé, no sé.
Vamos, vamos.
Convencida de estudiante universitario. ¿Qué estudiabas, Raymond?
Cosas, cosas.
¿Cosas? ¿Estaba difícil? Te pregunté qué estudiabas.
Mucha biología.
¿Por qué?
No lo
¿Qué
sé.
¿Quieres ser, Raymond K. Hessel? La pregunta, Raymond, fue ¿qué es lo que deseaba ser?
¡Contéstale, Raymond! ¡Cielos!
¡Veterinario, veterinario!
¿Animales?
Sí,
sí,
animales.
Lo entiendo.
Cosas,
Eso significa
cosas.
Que tienes que ir más a la escuela.
Sí, tengo que ir más a la escuela.
¿O prefieres estar muerto?
No, por favor, no.
Tal vez prefieras
Dios,
morir de
no,
rodillas
no,
aquí,
no.
atrás de una tienda de comestibles.
No, no, no. Por favor, no.
Me quedaré con tu permiso. Te voy a vigilar. Sé dónde vives. Si no estás preparándote para ser veterinario en 6 semanas, estarás muerto. Corre a casa. ¡Corre! ¡Más deprisa!
Podemos ver que Tyler Durden es un joven cabal, de los que piensa el que es pobre porque quiere, y entonces de alguna manera no se plantea que este pobre hombre tal vez tenga que trabajar para sostener a su familia.
O sea, a mí yo cuando vi esa película la primera vez y esa parte la vi pues hace muchos años, me decía a mí mismo como, wow, Tyler es un héroe, tiene toda la razón y así es que toca cambiar a las personas por medio del miedo, o sea, de decirle que la muerte está ahí o que, no tanto de la muerte, pero amenazarlos y todo eso pues para que hagan las cosas, ¿no? O sea, un poco como el control que decíamos con George Orwell y que todo iba pues con la fuerza. Pero pues ahorita y eso mi pensamiento ha cambiado mucho, la verdad, creo que no es la manera. Pero a mí me gustaría escuchar la última parte y ahí sí analizar todo de una vez. ¿Qué opino?
Sí, me parece que viene lo más interesante.
Cielos, me siento mal. Imagina cómo se siente él.
Vamos, no es gracioso. No es gracioso. ¿De qué diablo se trató todo esto?
Mañana será el día más hermoso de la vida de Raymond K. Hessel. Su desayuno le sabrá mejor que cualquier comida que hayamos comido tú o yo.
¿Tú se lo diste?
Vamos.
Teníamos un plan y comenzaba a tener sentido para Tyler. Sin temor, sin distracciones, la habilidad de dejar lo que no importa realmente a un lado.
Sí, la escena, o sea, para un mundo ficticio funciona bastante bien, aunque uno tiene que mirar también los ámbitos sociales, psicológicos y económicos para que una persona haga esto. Primero, pues me gustaría, si quiere dar su opinión o la doy yo primero.
Dale usted primero.
Yo creo que, o sea, para la película funciona bastante bien, como lo dije, pero si uno lo mira en el contexto, Tyler es una persona que no sabe inducir a otra persona a que haga las cosas. Yo creo que si a mí me pusieran una pistola en la cabeza, yo no pensaría en hacerle caso, sino ir a la policía y acusarlo, porque la verdad me parece como un poco tosco que me quieran obligar a hacer algo sin que miren el contexto de por qué yo estoy haciendo las cosas. Podemos ver que supuestamente este hombre vivía una vida que no quería, pero estaba trabajando ahí. La circunstancia por la que está trabajando ahí, pues no creo que sea del ámbito o el interés de Tyler, y solo muestra que es una persona bastante desocupada que le gusta meterse en la vida de los demás. Yo tengo la teoría de que la mejor forma de influenciar a una persona es a través del ejemplo. O sea, aquí es muy enfático, y si uno ve el contorno de la película, Tyler no es una buena influencia. Tiene trabajos en los que no se sabe comportar, sino escupe la comida, trabaja de mala gana y se la pasa haciendo delincuencia. Segundo que todo, como que vive súper mal. O sea, es súper tóxico. Incluso al otro personaje lo llevó a que viviera súper mal, se metieron balazo en la cara. O sea, es una persona, un antisocial. Y pues no creo que sea un buen ejemplo. Un buen ejemplo tal vez para una persona que quiera terminar en una cárcel, pero para este mundo y para lo que necesita el mundo, Tyler es un antisocial. O sea, en el contexto de la película, si es bonito, lo motivó, no sé qué, lo que sea. Pero siendo adulto, siendo congruente y mirando las cosas desde un punto de vista demasiado realista, lo único que está haciendo es dañándole la vida a una persona. Y yo creo que la gente debería tratar de, pues si quiere motivar a una persona a que haga algo, tratar de influenciarlo de una manera positiva y no de una forma tóxica, como lo hace pues Brad Pitt en esta película. Entonces, eso es lo que yo pienso en este momento. Para el momento cuando vi la película, lo mismo que usted dijo, me pareció maravilloso, qué lindo lo que dice Tyler, cómo ejemplifica, bla, bla, bla. Él es muy persuasivo, pero a través de la violencia no sirve. Es prácticamente lo que ha pasado, digamos, como en la Inquisición. Tú tienes que creer en Dios o si no te vamos a quemar. Y pues las cosas no son así.
Sí, o sea, igual esto también viene de la teoría del sueño americano y todo lo que piensan los... Pues todos no, pero un gran porcentaje de los gringos, si se pueden llamar así, es que ellos dicen que uno es al esfuerzo que uno le meta a las cosas, así va a llegar lejos en la vida. Si usted es pobre, es porque usted realmente no se ha esforzado lo suficiente. A mí me gustaría entrar en el contexto, en dos tipos de contextos. En uno en el que Raymond le tocó trabajar, pues porque no se quedó, porque las universidades en Estados Unidos son carísimas. O sea, 2 años de una universidad buena valen como $200,000. O sea, cada año vale $100,000. Serían como 400 millones de pesos al año. Entonces, si este tipo se quedó sin el dinero y le tocó trabajar para poder pagarlo, o no pudo sostenerlo más, digámoslo que pues ahí, obviamente le tocó trabajar y salirse de esa vida. Pero me gustaría también el tipo en el que Tyler tiene toda la razón y él solo se salió pues porque se dejó llevar por las distracciones. Y esa es la parte que dice al final el narrador, que dice que Tyler ya no tenía más distracciones. Y me gustaría también enfatizarme ahí pues que Viktor Frankl, en su libro En la búsqueda del sentido, él dice que cuando una persona no tiene un sentido, uno tiene una meta y todo eso, se puede pasar su vida en distracciones. Y claro que digamos que el área de estar más cómodo trabajando en un supermercado va a ser más fácil que pues no sé qué, que ir a estudiar en teoría o que ir a esforzarse por ser veterinario, por ser no sé la profesión que quiera tener o el trabajo que quiera emplear para después en su futuro. Porque es que igual eso también se seguirá viendo como un trabajo de mierda, a lo cual a mi parte sí en parte tiene razón, pero en parte no, pues porque hay gente que no tiene la opción de tener otro trabajo. O sea, no creo que nadie diga yo quiero solo tener ese trabajo y ya, que sea consciente de eso y que no quiera ser una estrella de rock o futbolista o científico, lo que sea, o filósofo. pero sí, o sea, es la forma y el contexto que lo ve a esa persona.
Sí, tiene razón. No, o sea, como lo digo, la película funciona bastante bien. Ya mirarlo desde otro ámbito, pues si uno quisiera influenciar a otra persona, yo recuerdo mucho alguna vez cuando leí Las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene, cuando él habla sobre un capítulo que habla de otro libro que se llama como The Change, donde es un libro de unos terapistas estadounidenses y donde hay un joven que es bastante rebelde y que es capturado por el director del colegio vendiendo drogas y este director lo expulsa. Supuestamente los terapistas lo que le dicen a la madre para que este joven como que cambie de opciones, diciéndole: dígale a ese muchacho que el director cree que alejándolo de la escuela, él va a obtener malas notas y por ende va a tener que repetir el año. mientras que si él enfoca mucha energía en tratar de estudiar más, le va a callar la jeta a este director y va a sacar, o sea, va a mostrar que sin ir a la escuela pudo pasar el año. O sea, como que, o sea, es darle como un sentido, cómo quiere uno influenciar a la persona, no necesariamente a través de la violencia. Hay muchas formas de influenciar, como lo dije desde el principio, anteriormente. Yo creo que la mejor forma de influenciar a alguna persona es a través del ejemplo. Es a través del ejemplo cuando uno ve a una persona a la que tal vez quisiera seguir en el prospecto que tiene. O sea, yo veo como esta persona tiene cosas que yo quiero, trato de analizar qué fue lo que él hizo para obtenerlo. O sea, sería como más básico. Y uno es ese tipo de persona. Por eso nosotros somos guiados por líderes. Por gente que vemos como un poco más abstracta. Como presidentes, políticos, líderes sociales, lo que sea. Esa es la base de la influencia.
Yo soy seguido por Jefferson Cosio y por Aliendra. Eso no,
no... es que digamos, eso es como, digamos, en ese contexto, digamos, en ese contexto, ya siendo muy maduro, en Colombia no hay ningún tipo de persona, o en Latinoamérica, yo no sé, en este momento, en el cual yo vea como ese ¿cómo llamarlo? Como ese motif, como esa persona que uno pudiera llegar a seguir. Porque incluso si uno mira a los, los deportistas, que son como la base general en que la gente se enfoca, no es que sean como las personas más lucidas, o sea, no son completamente, ¿cómo lo llamaría usted? Estructurales, o sea, como, son muy buenos en el deporte, integrales, lo que sea, pero son, exactamente, integrales, pero igualmente como que no se saben expresar, ni saben hablar, tienen vidas como bastante raritas por ahí, o hacen menciones al Centro Democrático. No, entonces es difícil encontrar algún personaje al que uno quiera seguir. Igualmente la mayoría de la gente pues tiene que uno tiene que ser como dice Nietzsche, uno tiene que vivir en lo, o sea, uno tiene que sentir la pasión de la otra persona para poder criticarlo. O sea, Tyler necesariamente tiene que meterse en el papel de la otra persona para saber por qué esa persona dejó de estudiar veterinaria, bajo qué consecuencias y qué lo llevó a eso. O sea, no simplemente porque él haya querido. Si lo quiso así, pues se le dio la gana. O sea, lo quiso porque lo quiso, pero si fue por alguna causa económica o lo que sea, pues yo no creo que tenga como la atribución de meterse en eso de que, usted entonces no puede dejar eso porque la verdad está siendo demasiado, ¿cómo llamarlo? Fascista o bruto. Y lo único que hace es dañar la vida de otra persona de una manera que no se puede imaginar. Yo por lo menos no quisiera que alguien me pusiera. ¿Usted le gustaría que una persona llegara a su casa y le dijera, bueno, Chucho, usted quería ser stripper, si usted en 15 semanas no se ve stripper, le va a meter un balazo? Entonces, pero usted le dice, pero es que yo no tengo las cualidades para mover la cadera, pues, de esa forma.
Sí, eso me ayuda a motivarme.
En 6 semanas no lo voy a alegrar. ¿Sí me entiende? O sea, no, uno no puede hacer ese tipo de cosas. Como usted decía, digamos 6 semanas para pagar no sé cuánta plata en una universidad en Estados Unidos, no creo que la logre. O sea, no, por eso está trabajando en esa tienda.
Sí, pues tocaría. La verdad no me acuerdo de esa parte del libro si explican bien cuál era el motivo realmente por el que estaba ahí. Pero me gustaría también referirme a lo que usted dice de los deportistas. Y hay una frase que dice Maradona, dice, yo no pedí ser ejemplo para nadie. Y no estoy de acuerdo tanto con su argumento.
Pensé que es el filósofo estoico Maradona.
Yo no estoy tan de acuerdo con su argumento porque es que no tenemos que buscar una persona que sea 100% íntegra. Es muy difícil que nosotros la encontremos en nuestros líderes, son las personas que están a la luz pública y que son famosas. Porque pues también al final y al cabo son personas, o sea, casi todos tienen sus errores, tienen sus partes malas, tienen sus cosas que están mal. Creo que toca ver lo que está bien, separar un poco la obra del artista y coger lo que uno cree que es bueno esta persona, pues para poder actuar. Porque si encontramos una persona, una sola persona íntegra, es muy difícil. O sea, yo en este momento no recuerdo a alguien así. Digo, aparte de Marco Aurelio, que es la persona que, de lo que he leído, de lo que sé, que es la persona más íntegra que yo haya leído. Pero de resto es muy difícil. O sea, todas las personas tendrán sus cosas que no le van a gustar a la mayoría. Ahí tocaría saber diferenciar en qué cosas se pueden pasar. No sé, digamos que alguien, no sé, Falcao, digámoslo así. Falcao pues es un buen futbolista, tiene su familia, pero alguna persona que sea atea dirá, no, pero él es muy cristiano, no sé qué tal vaina, eso no me gusta, entonces por eso no lo sigo. Entonces tendría como que separar de esa vaina de que es de la religión para optar lo que es bueno que tiene Falcao, que es una persona generalmente.
Que sabe hacer hijos.
Que, que estiró fijo ahí, sí, tiene la de hijos. Y es que quiere pasar a Diomedes en hijos. Pero sí, o sea, tocaría saber diferenciar qué tipo de cosas admirar de cada persona. Y creo que eso lo podríamos hacer también en la cotidianidad, o sea, con los amigos, con los familiares, con las personas que encontremos, o sea, como valorar eso que tengan bueno y pues lo otro que tengan malo, pues ya si quiere no hablarle o no decirle cosas y eso, pues está bien. Pero pues ahí quedamos. Y la conclusión es que sí, o sea, toca mirar el contexto de las personas. Nadie es pobre porque quiera realmente, por sus condiciones materiales que tal vez esta persona actúa de esa manera. Y ya ahí toca seguir leyendo y aprendiendo. ¿Algo más que agregar?
Pues ya para concluir, solo pues que, o sea, yo solo quiero decir como no, si uno quiere, o sea, de verdad, no traten de cambiar la vida de la gente de esa forma. Igualmente, si usted quiere algo bueno para una persona, solo trate como de entenderla por qué hace las cosas y mediante eso, pues mire de verdad si la persona es feliz. Porque muchas veces uno cree que la persona no es feliz haciendo eso y posiblemente sí lo es. Esa es la trampa del capitalismo que nos hace vivir infelices en nuestra felicidad y viceversa. Algún día podremos hablar de ello. Y ya solo como para terminar, pues decirlo que, o sea, ojalá Taylor hubiera leído a Marco Aurelio, que usted ya lo nombró, y que en lugar de estar discutiendo que es una persona buena, que lo fuera. Uh-huh. En lugar de estar delinquiendo y metiendo a gente en problemas.
Sí.
Él no es un buen ejemplo y pues no tiene... O sea, y lo retomo. Una persona que no es una persona a seguir no puede tomar decisiones sobre la otra. O sea, un marihuanero no le puede aconsejar a otra persona que fumar marihuana.
Es verdad, es muy difícil. Y eso también lo vemos con la genética. O sea, desafortunadamente cuando un niño tiene padres de contextura obesa, es muy muy probable que el niño o la niña vaya a continuar con esta contextura y todo esto. O sea, ven el reflejo de sus padres y todo eso. Obviamente es en general, ¿no? Porque no faltará el que diga, yo tengo un tío, tengo un primo que no, que los papás eran. Porque siempre es así. Cuando hablo con gente y eso, se me dice, ay, sí, pero yo conozco a alguien. Yo, pues sí, pero pues es en general, ¿no? Las experiencias individuales no determinan las colectivas. Entonces uno las como en general, ¿no? No por cada persona. Y ya, o sea, yo creo que tampoco toca tener dioses. O sea, nadie es... tiene que llegar a ese punto de ser un gran líder o algo así, eso no. O sea, admirarlo en algunas cosas que haga, dependiendo del tema en el que esté tratando esa persona. Pero de ahí ya no más.
Listo. Ya para este episodio va a salir mucho después de que suceda el partido, pero quiero que me dé un resultado para el lunes o el domingo. Manchester United, Arsenal. ¿Cuánto va a quedar ese partido?
2-1 gana el Arsenal.
Listo. Yo creo que gana el Manchester United 2-0 con gol de Cristiano Ronaldo. Bueno, que tengan buen fin de semana y espero que influencien y se dejen influenciar de gente que valga la pena.